Flores.
Soy Mariel Fiori y nos pueden escuchar los viernes a las 10 de la mañana por WGXC 90.7 FM, también online en WGXC.org, en Robin Hood Radio, y los sábados a las 5 de la mañana si se levantan temprano por la 91.7 FM, 91.9 FM, 88.1 FM y 1020 AM, también Robin Hood Radio. .com. Y tenemos una página de Facebook para aquellos que quieran saber qué más hay por ahí con nuestro programa, qué es lo que se viene, algunas noticias, información que comparten nuestros invitados. Pueden buscarla en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/ que cocinaré hoy, QCH Hudson Valley. Y hoy tenemos una visita especial a Anaheim, California, una entrevista con gente de la radio y televisión Martí. Hubo una conferencia de periodistas este fin de semana anterior a la que estuve asistiendo y me encantaría compartir con ustedes una información bastante misteriosa de cómo hacen llegar a Cuba, el gobierno de los Estados Unidos manda información a Cuba. Vamos a escuchar de qué se trata. Y también información desde Newburgh, en Orange County, en el Armory. Hay clases de inglés como segundo idioma, clases de GED y Carmen Vázquez Tells del grupo Latinos Unidos del Valle de Hudson nos va a explicar qué es lo que hacen desde el Armory con estas clases y estas actividades. También Karen Mejía, candidata al Consejo de la Ciudad de Newburgh, va a estar hablando. Es la primera vez que una mujer latina se presenta para ocupar un puesto en la municipalidad de Newburgh, así que también nos va a contar un poco de lo que está haciendo y seguimos con Qué Cocinaré Hoy. Gracias. Es Qué Cocinaré Hoy, transmitiendo desde la conferencia de periodistas en Anaheim, California. Estoy con Alfredo Jacomino de la radio y televisión Martí. Él es reportero para la televisión y también anchor, como es conductor de programas.
Exacto.
Muchas gracias, Alfredo, por conversar con Qué Cocinaré Hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en tu programa. Y así mismo es, estamos así aquí haciendo una exhibición de nuestra programación, tanto de radio como de televisión como de internet. Nosotros específicamente tenemos como audiencia el pueblo en la isla de Cuba. Transmitimos radio hace 28 años, el radio surgió como una emisora independiente que, aunque se gesta aquí en los Estados Unidos y es financiada por el gobierno de los Estados Unidos, su objetivo principal es buscar la manera de hacer llegar información libre al pueblo de Cuba, porque como sabemos en la isla todos los medios de difusión están controlados por el gobierno. No hay una prensa independiente, no hay una prensa que no sea oficial. Entonces un grupo de cubanos en aquella época, en el año 1985, junto con el entonces presidente Ronald Reagan, inauguraron la emisora Radio Martí. Después, con el decursar del tiempo, surgió Televisión Martí, y lo último, gracias a las nuevas tecnologías que surgen con el desarrollo y con el transcurso del tiempo, pues hemos tenido la oportunidad de abrir una página de internet que se llama www.martinoticias.com, y ahí hay una mezcla, bueno, la internet lo engloba todo, ahí tenemos una mezcla de toda nuestra programación de radio en vivo, puede encontrar también televisión en vivo, televisión grabada, de programas anteriores y columnas de opinión, deportes y toda la noticia de que se escribe, que se pone en internet. O sea, tenemos tres plataformas en este momento que están transmitiendo hacia el pueblo de Cuba, llevando información, radio, televisión e internet.
Están transmitiendo desde Miami, ¿verdad?
Exactamente, estamos transmitiendo desde Miami, desde la ciudad del Doral, en el condado Miami-Dade, en el sur de la Florida.
¿Qué tipo de noticias envían a Cuba?
Nosotros, nuestra principal fuente de información son una red de periodistas independientes que existen dentro de la isla y que nos comunican a nosotros las noticias que suceden dentro de la isla. Muchísimas veces un vecino no se entera de algo que sucede en su barrio, digamos, porque no está reflejado en la prensa. La televisión oficial no lo refleja. Entonces nosotros nos enteramos a través de esta red de comunicadores, existe, que no son oficiales, y procesamos esa información, ya sea información radial a través del teléfono que nos llega. Nosotros también llamamos por teléfono y hacemos entrevista telefónica, y bueno, para la parte de televisión y de internet recibimos videos que son exclusivas. Tenemos la facilidad de que ninguna emisora del sur de la Florida tiene el material noticioso que nosotros disponemos, porque nosotros tenemos acceso directo a la fuente de la información, que es lo que sucede dentro de la isla.
¿Cómo hacen para llegar a los cubanos? Porque me imagino que están prohibidos ustedes.
Sí, de hecho el gobierno de Cuba ha intentado desde los primeros días que surgió Radio Martí, en el 28 de enero de 1985, intentó bloquear la emisora, ponerle interferencia para que no se escuche dentro de la isla. Lo mismo hizo con televisión, y también el acceso a internet en Cuba es extremadamente caro, extremadamente limitado. ¿Por qué? Bueno, en Cuba no existe mucha gente con acceso a una computadora. Segundo, las personas que tienen computadora pueden contar con un correo electrónico, pero no tienen acceso a internet. Y si existe el acceso a internet en centros donde hay habilitados, digamos, 10, 12 computadoras, por decir un número, son centros oficiales, son centros del gobierno donde las personas tienen que entregar el carnet de identidad, que es el documento de identidad que tienen ellos, y tienen que pagar unas cuotas muy altas para una hora de conexión de internet. Si usted tiene que pagar, digamos, un cuarto de su salario o una quinta parte de su salario mensual por una hora de internet, usted aquí en Estados Unidos no lo haría. Nadie en Estados Unidos puede costear una hora de internet con un cuarto de su salario. Y eso es lo que vale una hora de internet en Cuba.
Me estaba contando antes cómo hace la gente para escuchar la radio cuando hay interferencias. Hay métodos muy sencillos para poder circunnavegar al sistema. ¿Cómo hacen?
Bueno, lo más digamos, antiguo y primitivo es que cuando el radio se escucha mucha interferencia, usted coge el radio de onda corta y lo va moviendo, lo gira como en un ángulo de 360 grados. En algún lugar de esos 360 grados, el radio deja de emitir el sonido, ese pito molesto de la interferencia. Si no lo deja de emitir, o sea, de recibir constantemente, al menos lo disminuye y sube el nivel de la emisora de Radio Martí. Ahí usted tiene que dejar el radio para escuchar la emisora.
Me hace acordar como el método para ver la televisión, de golpear la tele a ver si funciona.
Exacto, exacto. Es el método más primitivo. Bueno, también se han inventado antenas, y la gente para ver la televisión, de hecho, fabrica las antenas parabólicas y las esconde, porque es muy común la práctica en Cuba de que la policía, si te ve con una antena parabólica, eso es considerado ilegal. O sea, en Cuba es considerado ilegal ver televisión de otros países.
¿Qué fue la última noticia que reportó?
Nosotros reportamos una noticia que tuvo una importancia trascendental para Cuba. Sucedió hace un poco más de 2 semanas. el gobierno de Cuba envió en un barco norcoreano armamento escondido hacia Corea del Norte. Lo envió, ¿y por qué decimos escondido? Porque estaba dentro de contenedores guardados, y encima de esos contenedores había miles de sacos de azúcar que iban para Corea del Norte. De todos he sabido que el régimen comunista de Corea del Norte tiene una censura, un bloqueo en Naciones Unidas de que no puede recibir armamento de ningún país. Bueno, pues el gobierno de Cuba le estaba enviando armas a Corea del Norte y las iba a pasar por este barco norcoreano a través del canal de Panamá. Por alguna información de inteligencia, el gobierno de Panamá pues detiene el barco sin que llegara a cruzar, lo revisa. Los marineros norcoreanos no querían que el barco fuera revisado, y ante esa sospecha finalmente las autoridades encontraron ese material bélico. Material bélico que no fue declarado por el capitán del barco porque se dijo que solamente transportaba azúcar. Ajá. O sea, el gobierno de Cuba estaba cometiendo, dicen ellos, que no había ninguna ilegalidad porque las armas iban a ser enviadas a Corea del Norte para ser reparadas y devueltas a la isla. Lo que sucede es que este tipo de noticias, por ejemplo, le empiezan a dar los periódicos, pero obviamente la prensa oficial en Cuba no la refleja, no la dice. Pero la gente en la calle se entera de que hay armas cubanas que salieron de un puerto en La Habana rumbo a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque nosotros en la emisora, en Radio y Televisión Martí, damos la noticia. Entonces esa noticia el pueblo en Cuba se entera a través de nosotros. Fue una noticia seria y una noticia en la cual después el gobierno de Cuba pues saca un comunicado en la prensa oficial diciendo, bueno, sí, nosotros enviamos las armas, pero era solamente para que fueran reparadas y devueltas. Pero bueno, en fin, ¿cómo se enteró la gente? ¿Cómo lo supo? A través de Radio y Televisión Martí. Y así ha sucedido a través de más de 20 años que la gente en Cuba se entera de lo que sucede en Cuba y de lo que sucede en el mundo a través de nuestros servicios de información.
¿Tienen otras maneras de llegar a la gente? Me está mostrando una tarjeta de cartón que es misteriosa. Porque ¿qué es lo que pasa con esa tarjeta?
Bueno, hay muchísimas vías en las cuales nosotros estamos mandando información visual a Cuba. Por ejemplo, usamos los memory flash, usamos los DVDs, y la gente en Cuba pues se distribuye de una manera a través de amigos, a través de periodistas independientes, distribuye este tipo de material audiovisual. Ahora hemos contactado con una compañía que nos ha ofrecido una tarjeta que parece una tarjeta de negocios, una tarjeta de presentación muy inofensiva, que en una parte de la tarjeta, dibujado con pintura, hay un código que es información. Entonces usted arranca un pedacito de esa tarjeta de papel, lo dobla y lo pone en el puerto USB de la computadora. Ahí hay información. En este momento no hay, digamos, una alta densidad de información, no hay gran contenido porque la capacidad del almacenaje todavía no es tan alta como esperamos, pero eso la compañía estaría interesada, y de hecho va a estar interesada en aumentar la capacidad de información que lleven estas tarjetas. Bueno, eso es una cosa muy novedosa y eso es una cosa que lo puede llevar cualquiera en el bolsillo. No se detecta, nadie lo sabe, y sin embargo es un pedazo de papel con información que usted pone en la computadora y puede tener un reportaje de televisión, digamos.
¿Cómo saben las medidas de su audiencia en Cuba? ¿Tienen alguna forma de medirla?
Bueno, la medida de la audiencia en Cuba es una cosa bien, bien difícil de saber. ¿Por qué? Porque una persona que esté en su casa y le suele un teléfono y un desconocido le pregunte, señor o señora, ¿usted escucha Radio Martí? ¿Usted ve Televisión Martí? Esa persona no sabe quién llama. Entonces lo más probable es que, como sepa que ver y escuchar Televisión Martí no es bien visto, no es legal, no es permisible por el gobierno, lo más probable es que te diga que no. Entonces es muy difícil en una muestra de 100 personas, a lo mejor la mitad tienen acceso o le interesa ver Radio y Televisión Martí, pero esa mitad no lo dice. A lo mejor son 5 o 6 de 50 los que te dicen que sí. Entonces es una forma quizás un poco difícil de medir la audiencia, y realmente las cosas en Cuba se dificultan porque se dificulta hacer llegar la información, se dificulta medir la audiencia, pero lo sabemos porque, por ejemplo, mucha gente que recibe los DVD con las informaciones, con los noticieros, con los reportajes especiales, Pues ellos se reúnen en una casa y mientras están mirando la televisión, ellos mismos se tiran una fotografía. Y hay veces hay 20, 30 vecinos reunidos en una sala delante de un televisor viendo la información y nos mandan esa fotografía. Hay veces que también, por ejemplo, nosotros llamamos por teléfono a personas que ya tenemos conocidos dentro de la isla y le decimos, ok, ¿tú estás mirando el noticiero de televisión, Martín? Nos dicen, sí, perfecto. ¿Pero qué está saliendo? Nos dicen, bueno, en este momento está saliendo un reportaje que dice tal y tal y tal historia. Y esa es la forma de verificar que no están mintiendo, que en realidad están viendo la televisión porque no están diciendo el reportaje que está saliendo en vivo. O sea, hay formas de verificar cómo está la audiencia en la isla.
Alfredo Jacomino, ¿por qué te involucraste con esta programación, con este canal?
Bueno, desde el año 1985 yo era un joven y estaba en Cuba y oía a escondidas Radio Martí. Y para mí fue, digamos, una luz de esperanza de que en un momento determinado yo tuviera acceso a una información y acceso a saber lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba dentro de mi isla, información que a mí se me era negada. Cuando al cabo de los años salgo de Cuba, estudio periodismo, se me da la oportunidad de empezar a trabajar en Radio Martí. Y lo hice con muchísimo cariño, con muchísimo orgullo, porque empecé a trabajar en un medio en que si hacía periodismo, algo que yo había estudiado aquí en Estados Unidos, algo que yo había querido estudiar en Cuba y se me había negado, porque en Cuba hay que ser miembro de la Juventud Comunista con carné para poder estudiar periodismo, si no, no te lo permiten. Y entonces aquí lo pude hacer y pude trabajar con personas a las cuales admiro muchísimo porque llevan décadas ejerciendo el periodismo y yo llevaba décadas escuchándolo. Y para mí es un orgullo trabajar con ellos y formar parte en este momento de la emisora Radio Martí.
Bueno, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar.
No, que estoy muy contento que me hayas hecho la entrevista y que te hayas interesado en el tema cubano, y para mí ha sido un placer estar contigo en tu programa.
Gracias, Alfredo Jacomino. Programas educativos en el Armory en Newburgh. Y que, bueno, primero, muchísimas gracias por venir al show y...
Gracias por invitarme.
¿Qué programas educativos?
Bueno, nosotros tenemos programas educativos para niños y para adultos. En términos de adultos, tenemos programas que ayudan a los estudiantes a prepararse para mejor trabajo y para eventualmente hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. Empezamos con una clase de inglés como segundo idioma en enero del 2011. Desde que comenzamos esa clase, hemos tenido más de 100 estudiantes tomar la clase. Tenemos 20 estudiantes que han estado con nosotros desde aquel entonces hasta ahora.
Siguen aprendiendo.
Y siguen aprendiendo porque hemos empezado en un nivel de principiante, wow. Hemos mudado a un nivel de intermedio y hay algunos que ya están en un nivel avanzado. En abril del 2011, nosotros abrimos un laboratorio de computadoras y llevamos los estudiantes y le dijimos, vamos a también darle a ustedes la oportunidad de usar las computadoras. En eso, una de las estudiantes dijo, yo sé quién puede enseñar esta clase, es mi hijo. Y claro está que el hijo de ella estaba muy capacitado para eso, ya que se graduó de la Universidad de Tampa con un bachillerato en Computer Information Systems y sabía de eso. Además que había enseñado para el distrito escolar a través de la biblioteca cursos de esta naturaleza. Pues entonces empezamos todos los sábados después de la clase de inglés como segundo idioma a llevarlos al centro de computación. Empezamos con lo más básico, prender la computadora, cómo entrar el password, cómo entrar al internet. Establecimos cuentas de correo electrónico, luego empezamos a usar diferentes programas de Word. Usaron Word y Publisher y Excel Spreadsheets y ya están haciendo todo tipo de cosas.
¿Y todas estas clases son para cualquier persona residente?
Para cualquier persona y no tiene que ser residente de Newburgh. Tenemos estudiantes que vienen de Marlboro y de Highland Falls a tomar las clases porque han oído de ellas. Las clases son completamente gratis y pues estamos aquí los sábados y también hoy tenemos otras clases. Además de eso, tenemos clases en preparación para el GED. Lo dimos en español el semestre pasado, los martes y los jueves por la noche, de 6 a 9 de la noche, y este año vamos a ofrecerlo otra vez.
Hablando de GED, que es el General Education Diploma o el Diploma de Equivalencia para la Secundaria, justamente en la revista La Voz de este mes, una nota dice, tome el examen de GED este año antes de los cambios, se espera que el nuevo examen sea más difícil en 2014.
Sí.
¿Qué está pasando con el GED?
Lo que está pasando es que a través de los cambios que hay federales, han habido cambios en las normas de enseñanza. Y hay algo que se llama el Common Core. Todos los estados están adoptando los Common Core, están cambiando su currículo para que reflejen el Common Core. Y el GED también va a tener que reflejar esos cambios. Y esos cambios están muy bien. Lo que no estamos preparados para hacer, no nosotros aquí en el Armory, sino el mundo que da clases de GED, es ofrecer el examen en la computadora. Porque si el examen es para ver qué es lo que saben los estudiantes, cuán bien pueden leer y escribir, cuánto saben de ciencia, matemáticas, historia, entonces poner esa persona frente a una computadora con un límite de tiempo que tal vez no tenga las destrezas necesarias para poder trabajar el examen, es injusto y es inválido. Y muchos centros no están preparados para eso, no tienen el número de computadoras que van a ser necesarias para poder ofrecer el examen.
¿Y el examen se puede hacer en español todavía?
¿El examen nuevo que viene? Sí, el examen todavía se puede hacer en español. Los estudiantes que toman el examen en español tienen una sección adicional que es la prueba de inglés como segundo idioma. Y ellos tienen que probar que ellos tienen suficiente conocimiento del inglés y destrezas en inglés para poder funcionar dentro de nuestra cultura y nuestro mundo de trabajo.
Bueno,
las personas que tomaron algunas, porque el GED tiene 5 partes, ¿verdad?
Sí.
Y hay gente que tomó el examen, pero solamente pasó 2 de esas partes,
sí,
o 2 de esas secciones. ¿Tiene tiempo este año de terminar?
Sí, tiene tiempo de terminar. Nosotros tenemos bastantes estudiantes que ya están citados para septiembre, pero tienen la porque el examen se ofrece mensualmente en diferentes lugares, tienen suficiente tiempo para tomar el examen, y yo creo que los cambios en el examen no van a ser implementados en enero como ellos pensaban, que ellos van a tener que esperar unos meses antes de poder ejercer ese mandato.
Porque lo que estaba viendo por ahí es que a partir de enero, que bueno, tal vez no sea exactamente enero, uh-huh. a partir del año que viene con el nuevo examen, cualquier parte que una haya pasado este año o anteriormente ya no va a valer.
Queda caducado.
Entonces, o sea, o bien se pasa ahora, uno tiene que estudiar para pasar las 5 partes, o bien si pasaste 2 partes ya no sirve.
Ya no sirve y tienes que empezar de nuevo.
De cero.
Pero ¿sabes algo? Que nosotros le aconsejamos a nuestros estudiantes, aunque hayan pasado 2 partes, cuando tomen el examen completo. Y si ellos van a contar la nota más alta. Así que lo que hacemos es que si suben en una de las materias, excelente, les sube más la puntuación. Y si no, pues queda la anterior.
Una cosa importante que creo que mucha gente no sabe es de que el GED, o sea, para aquellos que vienen de los países de nosotros, del sur, qué uh-huh. sé yo, con la secundaria, no necesariamente la preparatoria o lo que es la high school, aquí, uh-huh. aún ellos que han hecho la secundaria pueden tomar el GED.
Sí, aún ellos pueden tomar el GED.
O sea,
si tienen un diploma de escuela superior de su país, no es necesario.
Simplemente sí. buscar el equivalente.
¿Para qué serviría en ese caso, Antonio?
Bueno, si no terminaron preparatoria, pero pueden tomar el GED y lo pasan, es como el boleto para ingresar a la universidad.
Sí, pero...
O tener un buen trabajo.
Bueno, también ustedes saben que... Mejor trabajo es para que obtengan mejor trabajo. Pero también, si uno, por ejemplo, asiste a un colegio comunitario como Orange County Community College o Dutchess County Community College, y uno no tiene el diploma de escuela superior, después de uno terminar 24 créditos en la universidad, en el Community mm-hmm. College, entonces uno automáticamente tiene un diploma de escuela superior.
O sea que se puede ingresar al... Orange County Community College o Ulster County Community College sin el GED.
Sin el GED.
Siendo mayor de edad, hay una
Sí, claro, siendo mayor de edad, porque no es la idea, no es que los chicos abandonen la escuela y se vayan a hacer eso. No, claro que no.
Pues
eso es bastante importante para aquellas personas que pensaban que no tienen su GED o no tienen su diploma para ingresar a la universidad, ahora no hay excusa, sino que pueden ir directamente.
Claro, pero con 24 créditos es bastante.
Es bastante, sí.
Son
2 semestres full time y los cursos pues no son fáciles y pues no todas las personas reúnen los requisitos para poder entrar porque no tienen suficiente conocimiento de inglés. Ellos al entrar pues le dan pruebas para ubicar a uno en sus niveles de inglés y de matemáticas, y entonces esos cursos remediativos que toman no cuentan. Y hay muchísimas personas que y no solamente los nuestros que no hablan el inglés, pero personas nacidas y criadas aquí en los Estados Unidos que salen de la escuela superior, van a la universidad y tienen que tomar un semestre, a veces un año entero, de clases remediativas que no le cuentan como crédito para su grado, ya
entonces,
sea el bachiller o el asociado.
De alguna manera, estudiar para el GED y presentarse a ese examen es como de alguna manera prepararse para lo que se viene después con la universidad.
Precisamente. Sí.
Tener la mente ya preparada en esas actividades.
Precisamente.
¿Qué es lo que le gustaría comentar antes de que terminemos con este bloque de educación para nuestros radioescuchas?
Lo más importante es que hoy en día, ¿no?, uno no puede conseguir un trabajo ni en McDonald's ni en ningún lugar si uno no tiene el GED o el diploma de escuela superior, así que aún en fábricas, y las solicitudes se están haciendo por computadoras y están eliminando todas aquellas solicitudes de personas que no tengan esa preparación. Así que es importante que ustedes se preparen, es importante que ustedes le demuestren a sus hijos que la educación es importante, mira, yo también lo estoy haciendo. Vamos a hacer este sacrificio juntos para que todos tengamos un mejor futuro.
¿Y las clases de GED son gratuitas?
Sí, son gratuitas.
Así que no hay tanta excusa.
No hay excusas. Y por ejemplo aquí, además de la que nosotros ofrecemos, Orange County Community College da una clase durante el día, los lunes y los miércoles de 9 a 12 mediodía, y esa clase cuesta $10 por el semestre. O sea que no hay excusa. No hay excusa.
O sea que en el Community College costaría más.
No, ellos, las clases de GED cobran $10 y $10 yo
como
creo que es como un depósito. Y se dan 100 horas de clases, 6 horas por semana hasta que tienen las 100 horas. Se le da una prueba para ver si podrían pasar el examen y tan pronto tengamos indicación que sí, los mandamos a tomar el examen.
Es que definitivamente no hay excusa para no educarse y
no hay
tomando
excusa.
En cuenta de que con la educación se abren muchas puertas.
Muchísimas puertas, tanto para uno como para su familia.
Muy bien, muchísimas gracias Carmen Vázquez, sí. Pell, directora de programas educativos en el Armory en Newark. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo hace?
El 245-4035. Sería un placer tenerlos a todos aquí con nosotros.
845-245-4035.
Correcto.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Suena la cumbamba, que bien, se me alborota todo el corazón. Yo sin querer yo me empiezo a mover, porque es un ritmo que da picazón. Ay, que rente suave, que resabes que este son. Este es un jarocho que bailaba Don Simón. Baile, 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 que no dejen de bailar. Este es un costeño tan bonito y sin igual. Tiene el sabor de mango en sazón, rumor de brisas que brota del mar. Ay, que resuave este tesón. Este es un jarocho que bailaba Don Simón. Baile, 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 que no dejen de bailar. Este es un costeño tan bonito y sin igual. Baila Pedro, Miguel y Ramón, y en donde quiera ya es muy popular. Ay, que resuave este tesón. Este es un jarocho que bailaba Don Simón. Baile, 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 que no dejen de bailar. Este es un costeño tan bonito y sin igual.
Hola amigos, soy Mariel Fiori, esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Les habla aquí Antonio Flores Lobos.
Estamos con otra invitada de lujo, pero es que este programa es de lujo, básicamente.
Es que Newport tiene gente de lujo, María.
De lujo. Estamos con Karen Mejía, que ella es candidata para concejal de la ciudad de Newport, una candidata hispana. Se va a meter en política, está, entre comillas, mala palabra.
Sí, sí, digo, sigo con la palabra de lujo porque pienso que es una persona que va a hacer historia. Tengo el presentimiento de que va a ganar. Va a ser historia porque no hay políticos latinos en el gobierno de la ciudad de Newport hasta ahora.
A ver, contanos, Karen, ¿por qué te metes en esta historia? ¿Por qué concejal de la ciudad de Newport?
Bueno, buenos días. ¿Por qué concejal de la ciudad de Newport? ¿Por qué no? Bueno, pero aparte, principalmente, para tocar un poco el tema de representación. Como estaban ustedes hablando, se sabe que la ciudad de Newport es una ciudad diversa, con bastantes población latinoamericano, afroamericano y gente blanca, pero no tenemos representación en el gobierno. Yo sé que entre la comunidad nosotros latinas siempre andamos con el entre comillas, que lo político es algo sucio, algo que no nos gusta involucrarnos, Parte por, creo que la experiencia de nuestros padres, especialmente en Latinoamérica. En Latinoamérica lo político tiene ciertas consecuencias que por lo menos hasta acá, en la época que estamos en los Estados Unidos, es diferente. You know, no tengo yo el miedo que va a entrar el ejército a medianoche y sacarme de la casa. Todavía espero que nunca. Espero que no lleguemos a eso, pero creo que para la familia de nosotros latinoamericanos algo que es muy, muy reciente, muy vivo, y que cuando llegamos a este país se nos presenta diferente y tenemos un poquito de timidez y miedo. En la ciudad de Newburgh yo quise lanzarme porque creo que puede hacer una gran diferencia y representar una parte de la comunidad que hasta ahora tenemos voz, pero no tenemos voz en los pasillos del gobierno.
Es muy importante porque o sea, cuando vienen proyectos, me imagino que tienen que pasar por el gobierno de la ciudad. Si está la persona ahí que comprende la comunidad, que sabe de la comunidad, imagino que es más fácil poder aprobar cosas que benefician a la comunidad que está representando a la persona.
Y pero Karen, si sos concejal, vas a ser concejal para los latinos y para los demás también, los no latinos.
Claro, I mean, todos los concejales tienen el deber de representar a la comunidad. So, parte de mi esfuerzo es de poner nuestra voz en la definición de la comunidad acá en la ciudad de Newburgh. El tema, hay ciertos temas que sí nos tocan a la comunidad latina diferente que otros miembros de la comunidad. Inmigración y el tema del estatus, siendo uno de los que son los más fuertes y lo que es completamente una pasión mía. So en ese término es diferente, ¿verdad? También hablando con personas vecindarios, o vecinos, mejor dicho, de acá de Newburgh, el idioma es algo que es una, como de esos puentes que se siente enorme de tratar de cruzar. He tenido yo experiencia propia y otras personas me han contado a mí también de que tratan de ir a City Hall, ¿verdad?, a preguntar cualquier cosa, sacar permisos, y es como cierto, se siente como que es un servicio diferente. So básicamente solo el saber el idioma creo que es algo diferente que yo traigo a la mesa. También, a mí yo lo he sentido también varias veces que es diferente. Hay cierta diferencia, y creo que cuando las personas de la comunidad, y uso la comunidad en un término grande, empiece a ver a personas de diferentes grupos en posiciones de poder, vamos a poder empezar a cambiar ese sentimiento de diferencia que a veces se siente en los centros públicos.
Acá tenemos la publicidad de Karen, dice: experiencia, visión e integridad, y el representante de distrito del ex congresista Maurice Hinch. Y Karen Mejía tiene la capacidad, integridad y visión necesaria para transformar a Newburgh. ¿Qué es lo que hacías con Maurice Hinch?
Yo era la representante del distrito, trabajaba en Orange y en Sullivan County, y básicamente era como la conexión entre la comunidad y el congresista. Hacíamos todo de celebraciones comunitarias, a someter propuestas al gobierno federal, entre términos de proyectos que estaban acá en Orange y Sullivan County.
Imagino, por ejemplo, bueno, para darme una idea, ¿cuántos concejales hay en la ciudad, en el gobierno de la ciudad?
So, presentemente son 5 concejales, también es una, en términos de que la diferencia de este año, como en otros años diferentes, este es el primer año en que vamos a cambiar en lo que le llaman un sistema at large, que quiere decir que uno representa toda la ciudad y tiene que correr en toda la ciudad, pero puede uno vivir en cualquier parte de la ciudad. Vamos a cambiar de ese sistema de at large a lo que le llaman ward, que viene siendo el vecindario, ¿verdad?
Okay.
So, en teoría, eso quiere decir que vamos a tener un poquito más de contabilidad, de transparencia. Las personas van a saber quién es la persona que lo está representando, porque tienen que vivir en ese vecindario y tienen que correr en ese vecindario. So, vamos a cambiar el concejal de 5 miembros a 7 miembros, porque van a ser 4 nuevas personas que van a entrar en este año.
O sea, y eso, en eso estás corriendo.
Y yo estoy corriendo en el vecindario donde vivo, que es el Ward 1.
¿Que es predominantemente hispano?
Es predominantemente afroamericano.
Afroamericano.
Y eso es basado porque ahí donde yo vivo y así como tiene que ser. La vez pasada cuando corrí era en toda la ciudad. So, en ese año...
Eso es lo que te iba a preguntar. Estabas diciéndonos antes que casi ganaste. Estabas de candidata.
Dos votos.
¿Cuántos votos? 11.
11. So, después de... Después de la corte, anyways, después de lo político que pasa inevitablemente en los sistemas, fueron 11 votos. Por eso es que yo le digo a todas las personas que es tan importante que en elecciones locales todos los votos se cuentan. Todos los votos son una voz, todos los votos tiene uno la responsabilidad de ir a darlos y a tomarlos.
Esto es importante respecto al voto. Solamente los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones de la
presentemente,
para la ciudad.
Correcto, presentemente sí, y eso no es algo que nosotros podemos cambiar al nivel local. Eso es ley gubernamental del gobierno federal. Lo que sí hemos estado haciendo bastante de las personas aquí en la ciudad de Newburgh, ese es otro mito que hay de la comunidad latina acá en la ciudad de Newburgh. Sí, hay bastantes de nuestros hermanos y hermanas que están en situaciones ahora que están tratando de cambiar el estatus que tienen, pero la mayoría, y hay bastantes que somos ciudadanos, a mí que somos residentes, que nunca han tomado el paso para hacerse ciudadanos. Uh-huh. Y hay muchas razones por las cuales no se han hecho. El tiempo, el costo, el amor a la patria.
La desidia.
Uh-huh. So, parte de eso también es de, cómo, si hemos hecho ya el esfuerzo de estar acá, estamos acá pagando impuestos, ¿cómo hacemos ese paso de tener esa duplicidad, verdad, entre vivir acá en los Estados Unidos y tener siempre nuestros enlaces con el resto de Latinoamérica? Y eso creo que también, sé que en la grabación anteriormente estaban hablando ustedes con personas de Hermanos Unidos y estábamos hablando en la conexión que existe entre la comunidad que está aquí en los Estados Unidos, la comunidad que está en los países natales de nosotros y cómo podemos esforzar y hacer más fuertes esos enlaces entre las dos comunidades.
Bueno, voy a aprovechar para anunciar que en la revista La Voz de Septiembre justamente está bastante dedicada a la participación y hay una de las notas explicando un poco cómo registrarse para votar y cómo hacerse ciudadano si eres residente, cuáles son los pasos. Y bueno, más que nada la participación, ¿no? La participación.
No me cabe duda a mí que Karen Mejía va, por ejemplo, si hay que poner policías que hablen español o que no se trate la comunidad de diferente manera. Pero lo que yo me pregunto, Carmen Mejía, que viene de El Salvador, que conoce bien la comunidad hispana, ¿qué tiene que ofrecer la comunidad afroamericana?
Que nos lo responda en el próximo bloque.
Perfecto. Me parece bien.
Vienen cantando,
Antonio Flores Lobos.
Mariel Fiori, estamos con Karen Mejía. Ella es candidata para concejal de la ciudad de Newark, del Ward o del barrio sección 1. Ella dice en su publicidad que tiene una maestría en la Universidad de Nueva York en literatura, más de 10 años de experiencia en el sector público y sin fines de lucro. Según lo que ella dice, entiende, vamos a ver si es cierto, entiende las necesidades de las familias trabajadoras de Newark y se ha comprometido a luchar por calles limpias y seguras, crear trabajos y alta calidad de viviendas, parques de alta calidad y recreación para la juventud y la excelencia y la responsabilidad gubernamental. Antonio, tenías una pregunta.
Sí, bueno, yo miro, ahora que lees esto, miro que es un gran compromiso el que te estás echando a cuestas. Pero la pregunta era como, el distrito que tú vas a representar es mayoritariamente afroamericano. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecerle a esta comunidad?
So, básicamente, las necesidades de las familias, sean afroamericanas o latinoamericanas, en la ciudad de Newburgh, viene siendo lo mismo. En términos que todos queremos un vecindario que sea... que no sea peligroso, que esté limpio. Todos queremos el acceso a un futuro mejor, eso basado en nuestro sistema educativo, y todos queremos tener la oportunidad de tener y apreciar un buen trabajo. So, en términos para el condado, el primer condado, es cómo hacemos un plan de que empecemos a venir y atraer empresas que vengan acá a la ciudad de Newburgh, que tengan la oportunidad de crear trabajos para acá. ¿Cómo mejoramos la transportación? Transportación no solo es de un condado, transportación es de todos los vecindarios de acá, de la ciudad de Newburgh y de Orange County. De cómo llegamos del punto A al punto B. Tengo amistades que les es tan fácil llegar de Brooklyn a Beacon, pero cuando llegan a Beacon no pueden usar para Newburgh, porque tienen que averiguarse o los recojo yo, o hay un taxi, o hay un bus, o cuál es. So, I mean, tenemos cosas del sistema que están un poquito fracturadas, que no importa el racial background de las familias.
La composición racial.
Racial, sí, muchas gracias.
Pero, o sea, ¿cómo vas? No sé si tienes tú un contrincante que sea afroamericano, o si, me imagino que tú eres del Partido Demócrata, por haber apoyado a Hinchy. Imagino que el Partido Republicano posiblemente tiene un candidato para ese segmento que sea afroamericano, no sé, pero ¿cómo te vas a ganar tú la confianza de este sector?
Sí, so, en términos de ganar la confianza, desde que nos mudamos a la ciudad de Newburgh, he estado yo como miembro de la comunidad, siempre he estado haciendo programas de voluntaria, he estado afuera, o sea, el ser elegida a una posición así de concejal electoral no ha sido mi meta en términos de, y no lo estoy haciendo esto porque quiero ser concejal, mi meta siempre es cómo yo mejoro mi vecindario, cómo yo mejoro la situación de las personas que están a mi alrededor, porque sabiendo que mi comunidad es tan fuerte como la persona más débil, so, y tenemos muchas personas que están débiles en la ciudad de Newburgh. En términos de, you know, cómo establecer la confianza con todo el vecindario, honestamente yo no lo veo en ese término de diferencias raciales, pero creo que posiblemente esa será solo mi opinión. Hay mucha gente que sí, ese es el primer lens que las personas digiesten y interpretan la realidad comunitaria. Como estaba diciendo Brenda anteriormente, parte de la oportunidad que se le ofrece a uno en la educación es de saber y apreciar las diferencias que existen entre las comunidades. So en ese término no lo siento yo tanto la diferencia racial. Sé que hay diferencias que yo traigo a la mesa que no todos los candidatos lo tienen. So sería de ver cómo estoy tratando yo de promover mis acciones en términos de lo que he hecho, lo que planeo hacer y de la manera en que lo hago.
Bastante bien. Y
Me da curiosidad quién es Karen Mejía. Solamente sabemos que tiene una maestría por ahí. Pero, ¿cómo llegó a Newburgh? ¿Por qué?
So, a ver.
Es una historia larga.
Esto de cocinar siempre lo
hace, ¿verdad? So,
¿empezaremos desde El Salvador o desde Nueva York?
Yo
creo que desde El Salvador.
Claro.
Entonces tenemos que hacer una parada en Miami.
Okay.
So, nací en El Salvador, en San Salvador. Mis padres vinieron a los Estados Unidos en asilo político. venimos a Miami porque ahí era donde teníamos la...
Llegamos a Miami en los 80, todo cambió obviamente de la realidad que yo tenía en El Salvador. Mis padres se fueron a trabajar y yo me fui a la escuela. Y fue en la escuela, siempre me había gustado la escuela, me gustó mucho más cuando llegamos acá porque era como un reto diferente.
¿Acá cuando decís acá? ¿Estados Unidos?
Estados Unidos, sí, ajá. Sin saber el idioma, lo único que sabía eran las canciones que empezaban a enseñar en El Salvador, como pollito, chicken, gallina, hen, el lápiz, pencil y pluma, pen.
So, con ese era todo tu conocimiento.
Ese era mi idioma. Entonces al sistema público escolar de Miami, que básicamente siempre todos, después de eso mi hermana nació y dice que ella prácticamente nació en Cuba. Porque eso es lo
Miami,
que es
olvídate.
Eso es lo que es Miami.
Oye, chico.
También hay mucho argentino. ¿Pero cuánto, pero no, en qué año fuiste?
En el 80, claro. Ya, yeah, fue un poquito... Bueno, básicamente eso es el chiste que ella hace. So, hice toda la escuela en Miami. De ahí quería un poco de cambio de todo lo familiar que yo había conocido. Entonces me fui para el noreste. Escapé para el norte. Apliqué a varias escuelas del norte. Me aceptaron. Elegí a Brown University, que está en Rhode Island. Y después de ahí ya no regresé más para Florida. Hice la maestría en NYU y nos encontré mi esposo, nos encontramos y decidimos hacer la vida acá en el Northeast. Y de cómo es de Miami, cómo llegué a Newburgh. Llegamos a Newburgh, yo estaba trabajando con el sindicato 1199 de los trabajadores de salud. Era cuando estábamos organizando St. Luke's, so, como buen sindicata,
sindicalista,
monté un bus, vinimos al rally y el bus pasó por Broadway y yo dije, mira qué bella esta ciudad, pero qué está pasando, y de ahí después de eso fue un love affair.
Qué interesante, porque muchas personas ven a Newburgh como un lugar de donde quieren irse,
más mucha que, violencia
de que, más que quedarse, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae de Newburgh? ¿Por qué ves que es posible un cambio en esta ciudad? Bueno, por lo de la violencia, por ejemplo.
En viendo dónde podíamos vivir y hacer una familia y cosas así, la ciudad de Newburgh fue una de las únicas ciudades que visitamos acá cuando andamos en el Hudson Valley, donde yo no me sentí como un suspect.
Ajá, sospechoso.
Sí. Y creo que se viene dado a la diversidad y el calor y el alma, creo que sí. Tiene Newburgh, y eso fue algo que me gustó mucho, me atrajo, y tiene varias diferentes cosas de todos los países y lugares donde yo he vivido. Hay ciertas partes que de verdad me recuerdan a Centroamérica, hay otras partes especialmente durante el invierno donde dice, sí, estoy cabalito en el norte, casi estoy en el polo norte. Muchas de las calles se llaman, hay calles que se llaman diferentes partes de donde yo he estado, como en Rhode Island. So, no sé, es una combinación, y el río, I mean, el río es fenómeno. So,
bueno, volviendo a tu candidatura. Me quedé pensando en las elecciones generales que son en noviembre.
Correcto.
Y las primarias que son en septiembre. Tú mencionas que tienes dos contrincantes y uno para ganar la nominación de tu partido.
So, eso es lo cosa interesante otra vez de la ciudad de Newburgh. Yo recibí el endorsement.
El apoyo
del comité local mío, del demócrata. Soy demócrata, desde que me pude registrar he sido demócrata. So, yo tengo el apoyo de ellos. Pero siempre, siendo como en cualquier otra, en una buena democracia, hay la oportunidad para otras personas correr. So, hay dos personas que están corriendo en la primaria, que son esas las elecciones demócratas también.
¿Qué día van a ser?
Martes 10 de septiembre. So, ese día es muy importante que todas las personas que sean registrados vayan a votar. Y abren a las 6 de la mañana, cierran a las 9 de la noche. Si hay alguien que sabe que en algún punto se registró, pero si va a donde les toca votar, que el departamento de elecciones siempre normalmente les manda a uno unas tarjetitas diciendo a dónde tienen que ir a votar. Si llegan al local donde saben que votan, y les dice, oh, no estás en el libro, no puedes votar, pidan su boleto de absentee, que le dicen, o sea que le tienen que dar, yeah, le tienen que dar un boleto en papel ese mismo día. So, no salga del lugar de voto sin votar.
Tengo dos preguntas relacionadas con eso. Para la primaria, que como es la primaria básicamente del Partido Demócrata, la persona que va a votar tiene que estar registrada como...
Demócrata.
Como, o sea, no solamente registrada para votar, sino también registrada como demócrata.
Registrada demócrata.
¿Y yeah. tiene que vivir en el Ward 1?
En
o
el
puede
Ward
ser...
1. No, tiene que vivir en el Ward 1.
¿Qué calles comprende el Ward 1?
So, el Ward 1 viene siendo la calle Broadway y yendo norte hasta el límite de la ciudad, ¿verdad? So, antes de, no se puede cruzar al town de Newburgh, y de Du Bois y Powell yendo este hasta llegar al río.
Muy bien.
Bueno, y las elecciones que perdiste anteriormente por 11 votos, ¿eran generales o eran primarias?
Eran las primarias. Okay. Eran las primarias. Y en ese tiempo hice la decisión de no correr después de las primarias, porque iba a ser un poco más difícil, y es otra cosa de las cuando uno como, you know, candidato de persona de color, se necesitan fondos para correr campañas, y esa es una de las lecciones que desafortunadamente aprendí la primera vez.
¿Cuántas personas viven en el Ward 1?
En el Ward 1 vienen siendo registradas, bueno, en total estamos como a 20,000.
20,000 personas.
20,000
según
personas,
el censo.
Según el censo, sí.
No, me quedé pensando que como candidata, como política, y como ya en una segunda oportunidad presentándote a elecciones, has organizado ya un grupo de apoyo para recaudar fondos aquí y allá.
Ya, yeah, ahí han sido, usted sabe, personas que donan $10, personas que donan 25, y es la mayoría de $50, o sea, 25 a $50, y yo también, porque es importante para mí, he puesto parte de mi savings.
Imagino que, te sientes más optimista en esta elección.
El optimismo siempre es lo mismo para mí. Me sentí bien optimista también la vez pasada que corrí. Era una carrera más fuerte en términos de... el espacio era más grande. Era también con otros candidatos que estaban ya bien establecidos acá. Nacidos en Newburgh. El optimismo siempre lo tengo lo mismo, porque me baso siempre en ideas, en la visión que yo tengo para nuestro pueblo. Yo siempre estoy en esa alto.
Karen, cuando no estás como candidata política, ¿qué haces?
¿Qué hago? ¿Qué me gustaría hacer?
¿A qué te dedicas?
So, bueno, trabajaba antes con el congresista Maurice, después en lo profesional. Bueno, sí, en lo profesional siempre me ha gustado y he sido selectiva en las organizaciones que, aunque, you know, dedico mi tiempo. Trabajé con Maurice por varios años. Ahora estoy con una organización que se llama Greater Newburgh Partnership, que es una organización local sin fines de lucros, que he estado trabajando con el gobierno, residentes y organizaciones, para ver cómo nos colectamos y hacemos una nueva visión y revitalizar la ciudad de Newburgh.
Bueno, ya tenemos otro tema más. Nos acabó.
Sí. No, imagino que te contactaremos en el futuro para saber si vas más allá de las primarias y nos cuentes tus experiencias y tus preparaciones para las elecciones generales.
Okay. Y este tema de que si la política no es una mala palabra, ¿verdad?
Sí, eso es algo que también tengo pasión, porque fue también método educativo para mí, de saber que solo que estamos existiendo, Es un tema
respirar
político.
Respirar el aire ya es político.
Ya es político. No, en serio.
La contaminación, las compañías contaminando. Sí. Hay que cambiarle las regulaciones, etc.
¿Es político,
etcétera,
o es deprimente? No sé.
O una combinación de ambos.
Bueno, muchísimas gracias, Karen. Mucha suerte. Si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo puede hacer?
Tengo un website, karenmejia.org. También,
con K,
sí. Con Karen Mejía. .org. Estoy en Facebook también como Karen Mejía, y también le voy a poner un link en el Facebook de ustedes también, y ahí pondré todos los updates.
Perfecto.
Estaremos siguiendo tu carrera.
Vino escapando.
Vino escapando.